En casa de Herrero, es radio.
Amigos, 22 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuídate mucho porque me han dicho mis espías paraguayos que has sido vista con unas ojeras que te llegaban hasta las rodillas.
Bueno, las ojeras no son lo peor que tengo en estos momentos, he de decirte.
Bueno, no entres en detalles porque además con ojeras y todo, sabes que eres de las que todavía llaman la atención. O sea, que
gracias, gracias.
Bueno, don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal?
No, buenas tardes. Buenas. ¿Has visto? Fíjate, esta es la demostración de lo que llevo diciendo tanto día.
Tantos años aquí.
¿A Ketty le digo buenas tardes porque está por teléfono? A ti te veo aquí. Inmediatamente me traslado al pasado y digo buenas noches en buena buenas tardes.
Yo te iba a responder buenas noches encantado.
O sea, bueno, que... sí, está abierto que nos oyen a cualquier hora. O sea que...
sí, pero...
pero bueno, que es un placer.
Hombre, una maravilla estar en el estudio.
Porque poco a poco va a... algún día espero tener la suerte, la enorme suerte, de poder decir lo mismo de Pilar Gómez, que sin embargo sigue todavía al otro lado del teléfono. Pilar, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver. Yo he dicho al principio del programa, y tengo que ser coherente conmigo mismo, lo que pasa es que ahora me podéis llevar la contraria a todo lo que queráis, que desde el punto de vista informativo, hoy hemos asistido una vez más a una doble cuestión. Por una parte están los intentos retóricos, declarativos de gente del PP y gente del PSOE diciendo vamos a llevarnos bien, vamos a colaborar, vamos a tratar de cerrar esa herida abierta de confrontación entre unos y otros a propósito del coronavirus, y luego por otra parte está la realidad, y la realidad no va en esa dirección. Porque al mismo tiempo que todavía hoy el ministro Illa ha seguido hablando de colaboración y la ministra Daria también, etcétera, pero luego te enfrentas con lo que está ocurriendo y dices, vamos a ver, tenemos una manifestación que una parte del PSOE trata de desconvocar por cuestiones sanitarias, pero otra parte del PSOE, como por ejemplo la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, de alguna manera anima, y luego tenemos también las declaraciones, sobre todo el vicepresidente del Gobierno, descalificando las medidas que ayer apoyó públicamente Sánchez después de interesarse con Díaz Ayuso. Por lo tanto, la pregunta que os hago para ir al fondo de la cuestión es, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la retórica de la buena relación o con el hecho práctico de que este asunto no se arregla y que siguen en la greña utilizando el COVID como pedrada de unos contra otros en la cabeza?
Yo diría que con lo segundo, más bien, sinceramente.
Totalmente.
Creo que han hecho una pantomima, un teatro, una escenificación de cara a la galería por parte del Palacio de la Moncloa ante la necesidad clamorosa de salir de lo que ya era una batalla campal entre el Gobierno central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid por los ataques y por la operación de acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid desde el Gobierno central. Yo creo que ya eso ha llegado a un punto de obscenidad que despertaba la repugnancia por parte de la ciudadanía y que han necesitado dar un golpe de timón, y que al final, como siempre ocurre, la mano derecha y la mano izquierda de Sánchez, que son Adriana Lastra y José Luis Ábalos, cuando no sus subordinados Rafael Simancas o José Manuel Franco, pues han dicho lo que piensa el presidente, que es la realidad de la ideología socialista, y que tumba además, y lo decíamos ayer, Luis, esto de que esto no es una batalla ideológica sino una batalla epidemiológica. No es cierto, es una batalla ideológica, tan es así que el gobierno tiene objetivos pues muy dudosos de este espacio de colaboración que se ha abierto, y tan es así que el gobierno habla públicamente o el Partido Socialista, hablando en nombre del gobierno, habla públicamente, como había hecho Lastra, de segregación de barrios obreros, de que la derecha vuelve a recuperar algo que jamás habíamos pensado, que es unir el nivel de renta con las víctimas de la pandemia. En fin, yo creo que es burdo, es bastante obsceno cuáles son los intereses reales, y ahí están a la luz de todos. Es que es poli bueno, poli malo, no. Ya es una... Vamos, tienes toda la brigada haciéndote la campaña.
A mí la foto que más me gustó de ayer de la Real Casa de Correos fue la contrafoto, que era una que hoy le hemos publicado en ABC a tope, que es Miguel Ángel Rodríguez e Iván Redondo juntos, observando los dos detrás de su mascarilla si sus jefes cumplían con la escenificación prevista por ellos. Porque al final lo de ayer... Yo lo siento mucho y lo lamento, pero fue una escenificación. Y desde el punto de vista del presidente del gobierno, al que Iván Redondo quiere elevar a los altares del buenismo máximo y de las buenas intenciones, el discurso que pronunció ayer lo demuestran, yo creo que es todo teatro. Y hay varias pruebas. La primera es que la manifestación del fin de semana sigue convocada. La segunda es que Adriana Lastra ayer fue especialmente agresiva, como en las grandes ocasiones.
Y hoy ha vuelto a serlo.
Como en las grandes ocasiones, pero ayer era el mismo día. Y hoy, en la Junta de Portavoces, ya hemos visto que ya no solo es en el PSOE, sino que también en el PP, Cuca Gamarra ha respondido. Y hemos encontrado al PSOE y el PP de siempre enfrentados y a la gresca. Por lo tanto, mientras la manifestación siga convocada y Podemos siga tratando de teñir lo que pasa en Madrid de un ánimo segregacionista que a mí me parece infumable como argumento, nada de acuerdo y nada de paz y nada de tregua.
¿Tú, Pilar, compartes la misma impresión o no?
Yo comparto la misma impresión, pero además creo que hay un lado que es más responsable de esta ruptura clarísimamente que es la parte del gobierno. Es decir, el gobierno hace una escenificación absoluta cuando llega y decide que el señor Pedro Sánchez sea el que vaya sol. Ellos montan una cosa tipo de cine, esa subida por las escaleras, esa de dar la sensación, yo vengo aquí para ayudar, para salvar. Eso hay que ver esa cara de Ayuso, que era esa media de me lo creo o no me lo creo. Yo estaba contenta por la idea de que como ciudadano creo que estamos en una situación mucho más grave de lo que pensamos, porque cuando hablas con profesionales de sanidad es de asustar, ¿eh? Y yo no quiero ser tremendista, pero es de asustar, es decir, hay que ponerse a trabajar y trabajar en serio. Y creo que cuando tú haces esa escenografía en sol, pero mandas al pitbull, que es Adriana Lastra, a decir esas barbaridades, que ya es que no sabe ni qué palabra decir, porque aunque no tenga ningún sentido con su frase, ella como le suena bien, yo la oí decir el otro día, no sé si era como desangrar la sanidad pública, todo lo que saliera con el des, la valía. Entonces creo que eso es muy irresponsable, porque tú como partido puedes hacer lo que te dé la gana, pero como presidente del gobierno tienes que estar ahí y tienes que estar de verdad, no para hacerte una foto. Tienes que estar de verdad viendo si hay sanitarios, viendo si hay policías, viendo si se necesita el ejército, no solo en Madrid, sino en las comunidades limítrofes. Habla con Castilla-La Mancha, habla con Castilla-León, están exactamente igual y están viendo que va por días y que por su proximidad con la Comunidad de Madrid necesitan de una ayuda. Y en el caso de una es una comunidad socialista. Entonces es una gran irresponsabilidad. El señor Franco, hombre, me alegro de su actuación como presidente del partido, responsable del Partido Socialista, pero quiero la de delegado del gobierno. Quiero que no permita una manifestación claro. Cuando estamos como estamos. Es que a mí como gesto político, pero no, yo quiero que el delegado del gobierno diga, pues no se pueden ustedes manifestar, porque ya tuvimos un 8M que nada bueno trajo. No sé, yo no voy a ser de los que diga así 20, 30, 40 infectados, pero o miles. Nada bueno trajo, entonces es lo que hay que hacer y bueno, pues el señor Iglesias, a mí es que el señor Iglesias pues me da exactamente igual porque él va de outsider, tiene que justificarse y ya solo una cosa, decía Juan, este frentismo que está haciendo Podemos, no es solo que es lamentable, es que es un frentismo que lo único que va a hacer es volver a enfrentar a gente de Vox con gente de Podemos, sí. Y sacar lo peor de cada lado. Y eso a mí me parece gravísimo, que no haya nadie diciendo, oye, vamos a dejarnos de esto de los barrios obreros frente al barrio de Salamanca, sí, sí. Vamos a crecer en el discurso, porque eso se te va de las manos en nada, ¿eh?
Sí, sí,
primero
totalmente.
Porque saben que es absolutamente falso, es que es un debate sectario, es un debate pueril, es un debate infantil que no se corresponde en absoluto con la realidad y solo hay que irse a los barrios que han sido confinados en la ciudad de Hospitalet en Cataluña, los tres barrios con menor renta per cápita de toda la ciudad, gobernados por cierto por el PSC y por los partidos independentistas, o a los barrios más pobres de Palma de Mallorca que han sido confinados precisamente gobernados también por el Partido Socialista con MES y con Unidas Podemos, o a Torrelavega en Cantabria, también gobernada por el Partido Regionalista Cántabro y el Partido Socialista, cuyos barrios, Torrelavega, son los que tienen menor renta per cápita de toda la provincia y de toda la comunidad. Con lo cual, son debates absolutamente sectarios, ideológicos y con las patas muy cortas. Pero yo dos cosas que quería decir. Al hilo de lo que decía Pilar, es verdad que el papel de José Manuel Franco es que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque hoy da un golpe de timón anunciando que se retiran de aquella manera de la manifestación del domingo que sigue convocada,
porque él, que es en su doble condición líder del PSOE,
exacto,
de Madrid y delegado del gobierno, permite y autoriza esa manifestación. Cuando el propio Illa, hace dos días, el ministro de Sanidad, que está en ese grupo de colaboración con el Ejecutivo, que ya se ha reunido y que se va a volver a reunir esta tarde, ha recomendado que la gente no se manifieste. Es más, ha recomendado que, de cierta manera, los ciudanos nos autoconfinemos.
Absolutamente. O sea, decir, no en cierta manera, ha dicho, no salgan de casa salvo para lo imprescindible.
Claro, y se puede manifestar. Pero dicho esto, sí que me gustaría introducir solo un punto informativo, porque sí que me consta de fuentes del gobierno que, si bien es verdad que todo lo que están describiendo mis compañeros es así y que hay una estrategia muy burda por parte del gobierno que dice lo contrario de lo que hace en privado, es verdad que en las últimas horas se han dado cuenta, porque, vamos, me lo han contado hace pocos minutos, Luis, que estaba siendo demasiado obsceno. Y tan es así que ha sido Moncloa quien ha forzado esta mañana al delegado del gobierno en Madrid a hacer ese anuncio en Telemadrid.
Pero Ketty, perdóname un segundo, porque no quiero que la gente que no está... lo vamos a oír, quiero que escuchemos al señor Franco, porque uno pensaría, escuchándote, que es que de repente ha tenido un súbito ataque de arrepentimiento y ha dicho, no utilicemos este asunto como herramienta de combate política, hagamos una tregua. No, él dice que sanitariamente no es aconsejable, pero que desde luego, desde el punto de vista político, hay que seguir suscribiendo todas las protestas que ha estado defendiendo el Partido Socialista. Escúchalo y ahora lo valoramos.
Que no es momento de manifestaciones. ¿Que son justas las reivindicaciones? Sí. ¿Que suscribimos el espíritu del documento? Por supuesto que sí. Pero que ahora mismo no debemos manifestarnos. Ahora mismo hay que explotar otras vías para mostrar el descontento, pero no manifestarnos en las calles.
O sea que ellos siguen explotando el descontento y siguen suscribiendo el manifiesto y siguen haciendo, digamos, batalla política de las medidas de Ayuso. Otra cosa es que digan, bueno, pero como delegado del gobierno no puedo... Bueno, con la boca pequeña, porque ya se encarga Diana Lastra de decir, salgamos con distancias de seguridad y con mascarillas, pero salgamos.
El acto de ayer, que era...
Pero como me lo han... Solo una cosa, Juan, muy breve, sí, sí. Pero como me lo han explicado a mí, es que no se puede pasar de 100 a 0. Evidentemente, Adriana Lastra ayer tuvo una salida de pata de banco monumental, como muchos miembros del PSOE, ya decía antes Ábalos, Simancas o José Manuel Franco, y de la noche a la mañana... Moncloa puede obligar al líder del PSOE de Madrid, delegado del gobierno, a anunciar que el PSOE no va a acudir oficialmente, aunque suscriba el espíritu de la concentración o de la manifestación, pero no se tiene que notar demasiado que te ha doblado el brazo el Palacio de la Moncloa. Primero, porque la Moncloa, espíritu, también comparte el mismo objetivo, que es el de dinamitar el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pero vamos a ver, el señor Franco, estoy con Ketty, lo primero que debería hacer es dimitir como secretario general del Partido Socialista. Eso para... del Partido Socialista de Madrid, siempre y cuando sea delegado del gobierno. Eso para empezar. Sobre todo, canta cuando estamos hablando de manifestaciones. Convoca el partido, autoriza el delegado del gobierno. Infumable. Por una cuestión de estética. Aunque solo sea por eso. Pero dicho esto, lo que debería decir hoy el Partido Socialista, si realmente está en una tregua, es que el argumento de la segregación no tiene un pase. Que las personas que están esgrimiendo, que se está... acorralando a la gente pobre en sus casas, porque el argumento es de este calibre, deberían dar datos técnicos, datos científicos, y no los dan. No dan un argumento científico, es todo populismo, clasismo, enfrentamiento social. Y además, sobre esto, el Partido Socialista, no Podemos, desarrolla una gran teoría de que esto se debe a que los barrios son más pobres por una política neoliberal del Partido Popular, etc., etc., etc. Olvidando que la política del PP, que ha ganado 25 años en la Comunidad de Madrid, ya sea siendo la primera fuerza o la segunda y pudiendo sumar, como en este momento, tiene partes buenas y tiene partes malas. Por ejemplo, partes malas, faltan médicos, lo puedo asumir, también en otras comunidades. Partes buenas, los transportes, que también benefician a la clase trabajadora, aparte de a toda la ciudadanía. En fin, que al final es un discurso tan simple que lo único que busca es enfrentar y engañar.
Hombre, pero es un discurso, además, que ya hemos visto que es el recurrente siempre de la izquierda en estos casos, porque mira, cuando en Andalucía ha habido este tipo de confinamiento, ¿cuántos pueblos no tienen, ya quisieran estar como muchos barrios de Madrid que han estado confinados y nadie ha dicho nada si eran muy pobres, muy ricos a los que confinaban? Zaragoza en el mes de agosto estuvo casi toda cerrada. Y nadie, claro. Que no, lo que ocurre es que esto es Madrid, y Madrid es el campo de batalla. ¿Y qué le gusta hacer? Pues agitar la calle, y ahí tenemos a Monedero, tenemos a Rejón. Si lo vimos en el 15M y lo vamos a ver ahora. Y además es un caldo de cultivo perfecto para buscar una moción de censura. Lo llevábamos diciendo desde que pasó el COVID. Madrid era el centro de atención para el Partido Socialista, que quiere esa comunidad arrebatársela como sea, para un vicepresidente Aguado que se ve totalmente descolocado, y lo que están buscando es una coartada. Yo no creo que Ciudadanos sea capaz, pero es una coartada perfecta. Tú ahora le agitas la calle, le llenas la calle de gente, empiezas a decir otra vez el mantra de recortes, no médicos. Pues si no hay médicos, que traigan médicos, es lo que ha dicho Ayuso, vamos claro. a buscar todos los médicos que haya. Pero es que no hay médicos en Madrid, no hay en el resto de comunidades, porque en España no hay médicos, porque entre otras cosas, este señor que se olvida que ya lleva más de 2 años gobernando, no ha hecho nada para que esos médicos que según él se iban por Rajoy volvieran, porque los médicos nuestros están fuera trabajando. Entonces no tenemos médicos, pero es muy fácil, porque tú creas ese caldo de cultivo, llenaremos las calles, el delegado del gobierno lo permitirá y dirán, la señora Díaz Ayuso hay que echarla, y mientras hay unos cuantos varones del PP que hacen de palmeros de este discurso diciendo que la señora Ayuso lo está haciendo muy mal, cuando hay que ver que algunos de ellos también han tenido gestiones dudosas. Uh-huh.
Y lo que te rendaré, Morena, porque todos ellos tienen que saber que el virus está en un momento de crecimiento, no de decrecimiento, y que por lo tanto la situación que está viendo la Madrid a lo mejor les termina afectando a ellos. Pero bueno, dejadme que utilice el uso de la palabra para dar paso a las noticias de las 6 de la tarde y luego inmediatamente después retomamos nosotros la tertulia donde la habíamos dejado. Antes de las noticias, algunos consejos publicitarios. Uno hoy especialmente interesante, porque se ha regulado el teletrabajo y para eso necesitamos también la asistencia de las empresas que nos pueden echar una mano.
Pues para eso, desde luego, tienen que atender a Ecosmart de Telefónica Empresas. Por ejemplo, si tu empresa o comercio o tu local ahora hay menos personas, puedes adaptar la iluminación y la climatización a la ocupación, pudiendo ahorrar hasta un 25% de electricidad. Lo puedes hacer con los servicios EcoSmart, que están detrás de los dispositivos conectados, del Big Data y de todas las tecnologías, que encontrarás en www.telefonica.com/EcoSmart. And you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevo encontronazo entre el Gobierno y el Partido Popular en el Senado. Esta tarde está en marcha la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Alta con una pregunta dirigida a la vicepresidenta Carmen Calvo de Salomé Prada, senadora del PP, y que considera que la responsabilidad máxima en una pandemia es del Gobierno, y ha preguntado a Calvo por las reformas legales anunciadas para hacer frente al coronavirus.
Salimos más fuertes. Qué deleznable decir esto con 53.000 fallecidos, señora vicepresidenta. Me imagino que, como para ustedes todo se ha hecho bien y son tan transparentes, no tendrán ningún problema en rendir cuentas ante las Cortes Generales. Pero me temo que no, porque Sánchez es más de revisar el pasado para tapar su negligente gestión del presente, señora Calvo.
De la memoria democrática habrá mucho tiempo. A lo mejor es la última oportunidad que tienen ustedes para dejar de ser tardofranquistas de una vez por todas en la historia de la democracia española. Lo que ustedes están proponiendo es debilitar las garantías judiciales que tienen los derechos fundamentales y las libertades públicas, y aprovechar una pandemia para utilizar legislación sanitaria en la debilitación de la calidad de la democracia española.
Y el enfrentamiento entre PP y Gobierno se ha trasladado después a la pregunta a Pablo Iglesias. Hablaba el vicepresidente segundo de problemáticas familiares poniendo un ejemplo personal.
En nuestro caso no tenemos ningún problema económico, pero hay familias que sí tienen. El nivel de desfachatez de sus señorías en sede parlamentaria de verdad que tiene pocos precedentes, señoría.
Ha anunciado Iglesias que una nueva ley de diversidad familiar abordará cuestiones como que una familia monoparental pueda ser considerada numerosa. Y más cosas. Hoy, mediante una proposición en el Congreso de los Diputados, el Grupo Popular reclama al Gobierno que amplíe los ERTE hasta abril de 2021 y sin distinciones. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Una petición que hacen los populares después de que esta mañana en Génova su presidente, Pablo Casado, se reuniera con la Confederación Española de Hostelería para apoyar sus peticiones al Ejecutivo por la pandemia. Dicen que si les hacen caso se podrían salvar hasta 1 millón de empleos en el sector. Por eso, hoy, mediante una proposición en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular, encabezado por Cuca Gamarra, reclama al Gobierno que se amplíen los ERTE hasta abril de 2021 sin marginar, dicen, a ningún sector, como es, por ejemplo, el caso de la hostelería, el comercio o también la cultura.
Gracias, Miriam. Los empresarios de Madrid han el visto bueno a la ley del teletrabajo. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Miguel Garrido, ha dicho que en la negociación con el Gobierno de la ley del teletrabajo había asuntos que gustaban menos a los empresarios, que han dado su visto bueno por responsabilidad y con una mirada a largo plazo. Lo ha explicado aquí, en Casa de Herrero, donde ha añadido que hubiera sido mejor dejarlo a la elección de cada empresa.
Y yo creo que se ha puesto, hombre, cierto criterio, que yo creo que hubiera sido mejor que se pudiera dejar a la negociación entre las partes, pero que desde luego no es tan dañina como se pretendía, y yo creo que va a ordenar un poco un modelo nuevo al cual nos tenemos que acostumbrar, porque sin duda es el futuro.
Recordamos que el Gobierno ha aprobado hoy la norma que regulará el teletrabajo, que tendrá carácter voluntario tanto para la empresa como para el trabajador y no supondrá un menoscabo de los derechos de quienes se acojan a esta modalidad.
Gracias, Jesús. Y una treintena de alcaldes se han reunido de urgencia ante el temor de que el Ministerio de Hacienda impulse una nueva propuesta que deje sin recursos a los municipios. Los regidores han emitido un comunicado en el que exigen un fondo incondicionado de 5.000 millones de euros y 1.000 para el transporte en 2020 y 2021, además de la liberalización de los remanentes y la suspensión del techo de gasto. El popular Jorge Azcón es el alcalde de Zaragoza.
La ministra debería dialogar y asegurarse que el Real Decreto que aprueba va a obtener luz verde por parte del Congreso de los Diputados, porque tiene una mayoría parlamentaria suficiente. Lo contrario sería kamikaze.
Pues hasta aquí sería el boletín. Luis, ¿qué tal?
Bueno, pues muchas gracias, Vero, pero hay una cosa que me interesa mucho, lo que os he contado al principio, porque más conecta directamente con lo que estábamos hablando en la tertulia, que es esta especie de utilización que hacen unos y otros, ¿eh? Yo creo que todos, hoy ha quedado muy claro, porque lo que contabas, el enfrentamiento de Salomé Pradas, que es senadora del PP, con Carmen Calvo. La sesión de control en el Senado sigue. ¿Hay todavía posibilidad, por el orden del día, que haya más leña en esta hoguera o no?
Pues sí, hay posibilidad, porque todavía Pablo Iglesias tiene turno de palabra, así que ya sabes que a los políticos les encanta discutir, así que seguramente habrá más enfrentamientos.
Bueno, seguro, sí. Sí, Iglesias, no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Ber, un saludo muy cordial.
Un saludo.
Y hasta las 7. Bueno, es que esto a mí me sirve porque yo quiero también ser ecuánime. Es decir, estamos hablando efectivamente de esa actitud, esa doblez que vemos en el Partido Socialista, que por una parte dice unas cosas y por otra parte hace otras. Pero es verdad que si el Partido Popular está reclamando una tregua, a lo mejor no le vendría mal predicar con el ejemplo, ¿no? Lo digo porque esta mañana Casado ha sacudido y fuerte, y ahora vemos que efectivamente en el Senado, pues Salomé Pradas acusa al Partido Socialista, en definitiva al Gobierno, de tener la máxima responsabilidad en una pandemia, etcétera. ¿Se comparece bien que uno quiera tregua y, sin embargo, predique con la guerra?
Yo creo que no, pero además creo que no es el único demérito del Partido Popular, porque es verdad que este es incongruente, es incoherente, y además viene, llueve sobre mojado porque viene de lejos, porque las críticas de Pablo Casado durante la pandemia, si bien estaban algunas muy puestas en razón y tenían una base lógica, pero es verdad que en algunos casos fueron un poco estridentes, según mi humilde opinión. Creo que el otro demérito es la mala gestión, porque es verdad que hay una mala gestión. Es verdad que hay una campaña de acoso y derribo contra Madrid, pero también es verdad que hay una campaña, que hay una mala gestión por parte del Gobierno regional. Nadie se explica, por ejemplo, en el tema de los rastreadores, que ayer se habló mucho de eso y se va a hablar esta tarde en las reuniones y se va a hablar a lo largo de los próximos días, cómo Madrid solo ha contratado 180 o ha pedido 180 rastreadores al Ministerio de Defensa, rastreadores del Ejército, cuando es la comunidad autónoma más poblada de España, es la España poblada, cuando una comunidad vecina, representante de la España vacía o vaciada, que le llaman algunos, que es Castilla y León, ha pedido casi el triple. más de 300 y pico rastreadores. Creo que aquí hay incoherencias, hay incongruencias, hay bandazos, además hay incluso incompetencias a la hora de explicar y de comunicar a la ciudadanía qué es lo que van a hacer. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha estado con Alsina en Onda Cero y me parece que no puedes comprometerte a una entrevista si no eres capaz de articular con orden qué es lo que vas a hacer y no decirle a los ciudadanos que voy a hacer más en los próximos días, pero que no se lo comunico por estrategia política, como ha dicho hoy la presidenta regional. Yo creo que esto personalmente creo que no tiene sentido y que no tiene un pase.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha cometido errores y hay que señalarlos, errores concretos que hay que señalar. Y no me gusta hoy escuchar al señor Illa diciendo que en Madrid debería restringirse ya la movilidad a toda la comunidad y deslizar a Díaz Ayuso en la radio esta mañana que está valorándolo seriamente, porque al final está generando una inseguridad a los ciudadanos que a mí me parece que no tiene un pase.
Bueno, también Isabel Díaz Ayuso la ha generado, ¿eh?
No, los dos. Sí, los dos. Y ya primero, Isabel Díaz Ayuso primero por la mañana y ya después en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y a mí me parece que eso genera una inseguridad tremenda, sobre todo cuando es el día siguiente al que ambos, el presidente del Gobierno y la presidenta de la comunidad han pactado que ella y el consejero de salud formen un equipo que yo no sé cómo no estaba formado hace tiempo. Por cierto, que el equipo de cuatro para mí solo tiene a estas dos personas, porque Aguado está ahí de cuerpo presente y ¿quién es la otra persona, la que va por el gobierno?
El consejero de sanidad.
No, el consejero de sanidad va por el gobierno de la Comunidad de Madrid y ya. Por el gobierno
y
de la...
Y luego está...
Y Carolina Darias, la administración pública, que tampoco pinta nada, lo siento. Bueno, no va a aportar nada.
Lo importante es, de todas maneras, que hablen. Ahora, fíjate, a mí me sorprende mucho que no se aprenda de los propios errores. Antes hablabas tú de esa fotografía que hemos visto efectivamente en ABC, detrás de sus mascarillas respectivas, Iván Redondo, sí, y Miguel Ángel Rodríguez, por cierto, en un texto que firma Juan Fernández Miranda, que siempre está bueno de presumir de contertulios. Yo creo que ellos deberían también hacer un examen de conciencia de lo que están haciendo mal. Y después de la semana horribilis, desde el punto de vista de la comunicación de Isabel Díaz Ayuso la semana pasada, tú no puedes empezar esta semana diciendo voy a confinar a más, pero no sabemos a cuántos, claro, más, no sabemos de qué manera.
No puede ser.
Y generando
ese...
¿No?
Estamos en un problema de que, fíjate, yo creo que estábamos, yo insisto en la idea de que estaban muy preocupados por la imagen, por la política, y quizá menos preocupados por lo que deberían estar preocupados, que es tú, si ya el otro día la rueda de prensa fue un desastre, donde no sabías nada de lo que ibas a anunciar, y tuvimos que esperar 54 minutos o 64, no me acuerdo cuánto. A mí ayer, por ejemplo, también me decepcionó muchísimo que después de una reunión así, que había sido preparada durante todo el fin de semana, no se saliera con cosas más concretas. Y ya, si abundas en lo de hoy, que vas diciendo vamos a confinar a más y tomar medidas generales. Bueno, pues creo que tanto las personas de comunicación como sobre todo los propios políticos, tanto Sánchez como Ayuso, deberían estar más en colaborar, e incluso a más alto nivel, no solo Sánchez y Ayuso, Sánchez y el PP, porque estamos viendo que esta segunda ola viene y viene para quedarse. Yo insisto, es que cada vez vamos a más, las UCIs van a más, llevamos más de 2.700 fallecidos, es decir, todo esto no nos lo cuentan, y claro, como teníamos esas cifras tan espeluznantes en marzo, pero ojo, que es que las cosas se pueden poner muy mal, y hay que colaborar y hay que intentar hacer las cosas bien. A mí que en el Senado se llaman, fíjate, pues Carmen Calvo, tardo franquista, está diciendo esta señora, que yo creo que se tiene que ir al valle de vacaciones un tiempo porque es donde tiene su hábitat. Pero, pues, mira, me da igual, pero que en lo de el día a día hay que hacer. Y si vas a tomar medidas y si haces esta reunión en Sol, es para que haya unas medidas. Y unas medidas concretas que impliquen a los dos gobiernos.
Pero a mí se me ocurre una medida concreta que deslizó el consejero de Sanidad el domingo en una entrevista en ABC, el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, que es: necesitamos médicos. El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España tiene que homologar los títulos de los médicos europeos con los títulos españoles, simplificar ese proceso, claro, porque hace falta traer médicos. De eso ayer se habló, nadie habló de eso. Y es un tema que dijo el consejero. Yo lo leí en la entrevista y dije, pues fíjate, me parece...
Y por ejemplo, se obvia de manera interesada uno de los anuncios que hizo la semana pasada, creo que fue, ¿no?, el debate del Estado de la Región, anuncio de Isabel Díaz Ayuso sobre los 80 millones de euros para reorganizar y para atraer a los médicos a la atención primaria, que es la última especialidad demandada por los médicos. Es verdad lo que se está diciendo, es verdad, porque yo antes de escuchárselo a Ayuso se lo he escuchado a otras personas, que es verdad que son fuentes anónimas y que no comparecen públicamente, pero que decían, es que no hay médicos, no podemos contratarlos porque no hay, porque cuando tienen que elegir los médicos eligen un hospital antes que un centro de salud, porque nadie quiere ir a la atención primaria, porque nadie quiere doblar turnos, porque están mal pagados. Y es verdad que algunos incluso hemos tenido experiencia. Yo, por ejemplo, en mi centro de salud, oye, llevo más de un año sin médico por la tarde. ¿Por qué? Porque la situación de los médicos en los centros de salud es muy mala, porque no hay personal y porque nadie quiere doblar turnos cuando se lo pagan a menos de lo que cobra una mujer limpiando una casa, una empleada doméstica. Esto es una realidad absoluta. Ahora, como estábamos hablando de la sesión de control, a mí sí me gustaría hablar de otra cosa que está sucediendo en estos momentos y que considero relevante en tanto en cuanto el gobierno está repitiendo también sus propios errores del mes de marzo que decía Pilar. ¿Cómo es posible que volvamos a estar hablando de manifestaciones en las calles y que volvamos a estar hablando de, no sé cómo llamarlo, de inconsciencia a la hora de aplicarte una cuarentena? Me cuentan desde Moncloa que se ha cancelado la cumbre europea que estaba prevista para mañana y que había motivado la justificada ausencia del presidente del gobierno a la sesión de control mañana en el Congreso de los Diputados. Pues se ha cancelado porque el presidente del Consejo, Charles Michel, ha tenido contacto con un positivo. Lo más normal en ese contexto o en ese escenario es que el presidente del gobierno cancelara su viaje y asistiera a la sesión de control del Congreso de los Diputados. Pues Pedro Sánchez mantiene su viaje. Pedro Sánchez va a Europa, se va a reunir con varias autoridades europeas en un momento en el que acaba de comunicarse un contacto con un positivo. Y, en fin, a mí esto me parece una inconsciencia absoluta. Y hombre, yo creo que...
Pero quiero pensar que no va a estar en contacto con el presidente del Consejo, ¿no? ¿O sí?
Bueno, pero es que entonces ya estaría loco. Evidentemente. Y con el del positivo también. Pues
bueno, no te extrañe,
pero
¿eh?
Lo más lógico en estos momentos es que cancelara estas cumbres bilaterales, estas reuniones bilaterales que ha previsto el presidente del Gobierno, no asistiera a un lugar que en estos momentos pues está en cuestión, porque si hay un positivo puede haber dos o puede haber 10, y no se reuniera con autoridades comunitarias y asistiera a la sesión de control del Congreso. Pero, en fin, allá cada uno como...
Te recuerdo que su mujer dio positivo y que, por lo tanto, sí, él era un contacto estrecho al principio de toda esta pandemia y él no interrumpió la agenda, seguía compareciendo y seguía presidiendo el Consejo de Ministros.
Por eso digo que volvemos a los errores del pasado. Y también lo hizo Pablo Iglesias, por cierto.
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda.
Así fue.
Es posible, yo no lo sé, te digo por deslizar algún asunto nuevo en la tertulia, que tenga que ver esa, digamos, perentoriedad a la hora de ir a Europa, porque se le están endureciendo las condiciones para que las ayudas del rescate lleguen a nuestro país. En un momento en el que hoy ha presumido, después del Consejo de Ministros, la ministra portavoz de que tienen ya el calendario de los presupuestos preparado, el 80% de los presupuestos, ha dicho, están prácticamente pactados, pero al mismo tiempo llegan desde Bruselas noticias diciendo, ojo, que endurecemos las condiciones, que como no hagan ustedes las reformas que hemos exigido, no van ustedes a tener el dinero. A lo mejor por ahí va el viaje mañana del señor presidente.
Pues hombre, bienvenidos, porque cuando nos hemos puesto a decir, incluso desde la ignorancia casi como yo, que lógicamente las ayudas traerían e implicarían una serie de ajustes o de medidas, que esto, vamos, no hace falta estar sentado en Bruselas todos los días para saberlo, porque ya nos ha ocurrido, que decía el gobierno, no, si estas ayudas no tienen ninguna condicionalidad, si además estas ayudas, estos presupuestos van a ser expansivos gracias a todo el dinero que va a traer Europa, expansivos. Ahora estamos hablando de recortes en los sueldos de los funcionarios a través de una congelación. Ojo, los funcionarios son médicos, son policías, son los que han estado en primera línea de la pandemia. Deberían también mirar si se puede hacer aquí una excepción o cómo se hace esto. Yo recuerdo que La Razón publicamos esto en el mes de abril o mayo y, bueno, de Moncloa no os quiero decir el teléfono, se nos caía. ¿Cómo decís
de todo menos guapos, ¿no?
Claro, ¿cómo decís que vamos a recortar a los que han estado en primera línea? Bueno, pues si tú les congelas, les estás congelando las pensiones, nos han dicho lo mismo. ¿Qué está diciendo Europa clarísimamente? La reforma laboral no solo no se toca, sino que a lo mejor es que hay que endurecerla. Entonces es que a lo mejor el gobierno se está empezando a dar cuenta de algo que decía todo el mundo y que es la lógica. Te dan un dinero para que lo gastes de una determinada forma. Yo no sé si esto cuadra con el presupuesto del señor Iglesias y con los presupuestos de RC y Bildu.
Pues evidentemente no. Lo que pasa es que están trabajando ya en preparar el suelo, la base argumental sobre la que construir el discurso de que esto no son recortes, son ajustes, como todo gobernante que no recorta sino ajuste, es la oposición quien lo señala, y las dudas que tienen respecto a cómo repartir el 20% restante. Porque al final, si tú te pones a hacer un presupuesto hoy, el 80% ya lo tienes claro, para empezar, porque es el mismo 80% que el año anterior. Donde está la diferencia es el 20% restante y el espíritu que introduzcas en ese 20%. Por lo tanto, cuando la ministra portavoz, ministra de Hacienda, dice que tiene el 80% preparado, que no lo ha dicho solo hoy, lo dijo hace una semana, en realidad lo que está diciendo es que no tiene nada. Porque, insisto, ¿dónde está el borrador? ¿Dónde está el borrador para empezar a trabajar sobre los presupuestos?
Bueno, pero al mismo tiempo se ha comprometido con un calendario concreto. Ella ha dicho que antes de que acabe el mes va a ir el techo de gasto, ¿sí?, y que antes de que acabe el año va a remitir el texto de los presupuestos.
En eso está. Este. Y bueno, según los planes del gobierno, ahí perdona, Keti, en 15 días o 3 semanas después de Navidad tenemos presupuestos. Bien. Pero es que llevamos 2 meses o mes y medio con reuniones a cuenta de los presupuestos. ¿De qué hablan en esas reuniones? De nada. Es que no están hablando de nada. Están hablando de política, de acuerdos extra presupuestos.
Sí, de presos de ETA, de mesa, exacto, de negociación. Es de lo que estamos hablando.
Estamos hablando de apoyos, pero ya toca arremangarse y ponerse a hablar en concreto de los presupuestos, porque no, aparte de que unos presupuestos son fundamentales en cualquier circunstancia, en esta lo son más, y es evidente, no requiere explicación, ¿no? Las circunstancias
es que,
en las que estamos.
Es verdad que la estrategia del gobierno es imposible, porque es ellos están a la espera de ver qué es lo que ocurre en Cataluña, para ver si pueden contar o no con Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, de momento están a la espera del Supremo, de que se ratifique la inhabilitación de Torra y se vea si hay o no un acuerdo entre las tres fuerzas independentistas con la CUP para buscarle un sucesor, o directamente dejamos correr los plazos de los 40 días que fija la Lorega hasta que se pueda celebrar elecciones. Por eso en Moncloa hablaban desde hace semanas de elecciones en Cataluña en el mes de febrero, y eso era el escenario favorable para poder pactar en estos momentos con Esquerra Republicana de Cataluña, al tiempo que negocian con Ciudadanos, pero ahora mismo están en un stand-by. Y en un stand-by, en el momento en el que se producen negociaciones para amarrar el techo de gasto al tiempo que el debate de los presupuestos, porque esta es el caballo de batalla. El techo de gasto tiene que ir ya. Para presentar los presupuestos a mediados de octubre, es que el techo de gasto se tendría que presentar a partir del martes que viene y aprobarlo a finales de mes, para luego venir con el famoso pendrive presupuestario, ¿no? Y eso, pues, parece que se sigue retrasando.
Bueno, insisto, hoy lo que yo he querido entenderle a la ministra portavoz es que ya no se va a retrasar más, es decir, que ellos ya están a punto de presentar el techo de gasto y que la negociación está prácticamente ultimada.
También es verdad que el gobierno hace tiempo que dijo que a finales de septiembre tendría ya el borrador.
Ya,
eso es así. Lo que pasa es que a mí me parece tarde. Me parece tarde teniendo en cuenta el tiempo que estamos dedicando a hablar de las negociaciones de los presupuestos.
Es tarde sobre todo por lo que no reconocen, porque también es verdad que en privado lo que ellos están explicando es que no se van a presentar los presupuestos hasta que no se empiece a negociar en Europa los fondos de reconstrucción ya en serio. Y eso no va a pasar hasta el 15 de octubre. Los presupuestos no se van a presentar hasta el 15 de octubre, diga lo que diga la ministra Montero. Es verdad que antes llevarán el techo de gasto, que no se va a presentar hasta no tener amarrado, es que es la pescadilla que se muerde la cola, hasta tener amarrados los presupuestos, pero el 15 de octubre es cuando en Bruselas se empieza a negociar los fondos y no se empieza a hablar, se empieza a hablar de los fondos, pero no se tiene que acordar nada hasta noviembre. Con lo cual, largo me lo fías. Yo intuyo por parte del gobierno que más allá de las declaraciones públicas, lo que están empezando a destilar es que largo me lo fías. Y por eso Carmen Calvo la semana pasada, y no solo Carmen Calvo, sino Adriana Lastra, hablaron de prorrogar unos días los presupuestos generales del Estado de Montoro.
Y a todo esto, dejadme que os haga una pregunta, porque antes decíais, y yo estoy de acuerdo, que sobre todo se está hablando de cuestiones extra de presupuestos, pues mesa de diálogo y toda esta historia. Pero claro, con respecto a la mesa de diálogo ya se está incumpliendo un compromiso bilateral, porque tanto la parte independentista como la parte del gobierno hablaron de mediados de septiembre. Estamos a día 22 de septiembre, o sea, ya no estamos a mediados, o por lo menos estamos a unos mediados, un tanto, estamos ya a finales. ¿Va a haber mesa de diálogo? ¿No va a haber mesa de diálogo? ¿Esa historia cómo está?
Yo creo que no por una cosa, porque Torra está dinamitando esa propia mesa de diálogo, a él ahora no le interesa nada porque está con lo de su inhabilitación. Moncloa, si no consiguió sentarse, que sí que lo intentó y negoció con RC antes de que Torra tuviera que ir al Supremo, no va a moverse, yo creo, hasta que ya se dirima lo que pasa con
claro,
Torra.
Pero Pilar, Moncloa ya ha reconocido que si Torra es inhabilitado, no es interlocutor,
sentar.
Por lo tanto no hay mesa de diálogo, que es una petición de Esquerra a no la que Torra se suma.
No hay mesa de diálogo con Torra.
Bueno, con Torra, claro, pero es que, pero un momento, si Torra es inhabilitado, no hay presidente de la Generalitat.
Pero si es que en ningún caso Torra se iba a sentar, aunque no fuera inhabilitado, que eso no va a pasar. Según lo que acordaron Gobierno Central y Gobierno Autonómico, es decir, Sánchez y Torra, en el calendario de la celebración de las mesas de diálogo, era que la primera reunión se celebraba entre los capos, es decir, el presidente del Gobierno y el presidente autonómico, y en las segundas ya iban los segundos niveles del escalafón.
Es verdad,
no iban los presidentes. O sea, Torra en ningún caso iba a ser llamado a esa mesa. En su caso sería Aragonés, y de hecho estaba calculado, porque Aragonés, que es quien se quiere presentar a las elecciones, es el que comenzaría de esa manera a hacer su campaña. Yo creo que el Gobierno, a día de hoy, da por perdida absolutamente la celebración de la mesa de diálogo, a no ser que se inhabilite pronto a Torra, y a quien le toque decidir si convoca o no a la mesa es Aragonés para hacer su propia campaña.
Pero Torra, estaba claro que él no iba a ir, pero Torra no va a dejar que vaya a sentarse solo Aragonés.
Pero es decir, si Torra ya está inhabilitado, Pilar.
No, hombre, pero tú mandas a una... él quiere mandar a la señora esta, por ejemplo, que tenemos nosotros aquí también, que está en el Supremo, que ahora no me acuerdo...
Laura Borrás.
Laura Borrás.
Claro, pero
Torra tiene
según
que mandar
lo que acordaron...
una parte suya, porque ellos no se fían. Es decir, el problema que tienen aquí es que el RC y Juntos por Cataluña están totalmente rotos.
Sí, eso pero no, en el calendario no que acordaron para la celebración de estas reuniones, quienes figuraban en las siguientes reuniones eran los vicepresidentes, no los presidentes,
pero,
ni Laura Borrás.
Y además,
no eran los partidos,
y un dato
eran los gobiernos.
Pero si solo fuese así, RC y el Gobierno ya se hubieran reunido, porque ellos tienen esa voluntad, es el compromiso que tienen con RC. RC necesita ese gesto para apoyar los presupuestos.
A
pero
ver,
es que Torra no lo pone fácil.
Pero no se habrían reunido porque ahora la palabra la sigue teniendo Torra. Hasta que no se ha inhabilitado, él es el responsable de dilatar o de retrasar esa convocatoria. Y una vez que la palabra la tenga Aragonés, ya podrá ser Aragonés quien acepte la celebración.
Pero un momento.
Que Aragonés tenga palabra al final.
Claro que no, porque Aragonés no es diputado del Parlamento y para ser presidente
no,
de la Generalitat tienes que ser diputado.
No, no, esa es una confusión. Para ser elegido presidente de la Generalitat tienes que ser diputado. Pero si tú lo que haces, porque no se pongan de acuerdo las tres formaciones políticas, es ejercer el mando in pectore como
interino
hasta que se convoquen elecciones, Aragonés va a ser presidente de la Generalitat
no.
Si no hay acuerdo.
No. Pero Ketty, no, porque hay atribuciones concretas al presidente y tienes que ser elegido.
No,
otra
claro,
cosa es que
pasa...
seas presidente en funciones.
No, de verdad que lo he consultado y además es que lo dice la propia ley electoral, porque como sabéis, en Cataluña no tienen ley autonómica electoral y se rige por la LOREG, por la Ley Electoral General, y lo que dice es que efectivamente tiene limitadas las funciones, pero sería el presidente interino. No podría convocar elecciones.
Eso es.
Pero es que no tendría por qué convocar elecciones.
No, claro.
Porque pasados 40 días, automáticamente, asumiendo Aragonés el puesto de presidente interino, se disuelven las Cortes catalanas y se convoca elecciones.
De todas maneras, dejadme que yo... Es que he seguido con mucho interés todo lo que estáis contando a propósito de las dificultades para que se reuniera la mesa de diálogo en estas circunstancias. Pero si no me falla la memoria, y creo que en esto no me falla, el primero en anunciar la fecha de mediados de mes fue Torra. Y Torra sabía que el día 17 comparecía en el Supremo para testificar por la causa contra la desobediencia. Por lo tanto, no hay nada nuevo. Es decir, nos pueden estar tomando el pelo o algo habrá cambiado, pero desde luego el calendario estaba fijado. No es que de repente nos hayamos desayunado inopinadamente con una comparecencia del señor Torra ante el Supremo. Desde hace meses sabíamos que el día 17 de septiembre tenía que comparecer el señor Torra en el Supremo. O sea que
no
veo dónde viene aquí la dificultad.
La dificultad es que en el fondo nadie se quiere reunir porque nadie sabe cuál es el calendario en Cataluña. Y el gobierno de España no es el que tiene el interés en que se celebre esta reunión. Lo tiene Esquerra, pero Torra es el presidente. Es que al final todo sigue siendo...
Salvo que el gobierno de España quiera la complicidad de Esquerra para los presupuestos, en cuyo caso le interesa la mesa de diálogo.
Pero necesita lo que hay de Torra. Si es que al final esto es un gran trampantojo.
Sí, pero el gobierno estaba dispuesto a celebrar esa reunión. No solo estaba dispuesto a celebrarla ahora, es que estaba dispuesto a hacerlo en julio. Si es el gobierno el que lleva esperando a Esquerra, a que Esquerra esté dispuesta o esté presta para negociar y para celebrar esa mesa de diálogo. Pero el propio calendario endiablado en Cataluña es lo que imposibilita la celebración, pero el gobierno estaría dispuesto a sentarse mañana. Es más, insisto, estaba prevista para el 15 de julio, no para el 15 de septiembre, para el 15 de julio. ¿Y quién lo ha dilatado hasta ahora? Es verdad que ha sido Torra, porque claro, no le interesa. Y como tú bien dices, Luis, Torra sabía que se iba a presentar al Supremo el día 17 y por eso dijo, pues sí, el día 15. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad de sentarse.
Claro.
Bueno, pues mientras no se siente, yo creo que entonces seguiremos deshojando la margarita de quién va a ser el cómplice del gobierno,
claro,
en estos presupuestos, porque me imagino que gratis no lo va a hacer, ni Esquerra, ni la escisión tampoco de Junts per Catalunya.
Vamos, gratis nada.
Pues por eso, pues en qué momento van a tener que sentarse a mercadear, porque todo el mundo sabía que esa mesa de diálogo era un zoco africano donde se intercambiaban...
Pues que se pronuncie el Supremo de una puñetera vez, que no es una sentencia muy complicada... Pero y a partir de ahí...
Pero si todo el mundo sabe lo que va a pasar.
Ya, pero tiene que pasar. Por eso digo. Si hasta se ha declarado culpable, hombre.
Bueno.
¿Tú piensas que en caso de duda siempre y de que no haya suficiente pegamento para los fracking, siempre queda eso de vamos a votar estos presupuestos para que no sean de derecha?
Claro.
Bueno, dejadme
no, y eso se le llama enmienda a la totalidad. Con que Esquerra no presente la enmienda a la totalidad, ya está.
Ya.
Bueno, sí, luego habrá que empezar al final, pero eso ya tocará la semana que viene cuando nos acerquemos más a la fecha de autos, que es ver qué hace Ciudadanos. Si efectivamente no quiere salir en la foto, ni siquiera con una abstención de Esquerra, porque todo el mundo sabe que eso es tanto como favorecer los presupuestos, o no, y esta es la gran cuestión. Pero insisto, para eso tendremos tiempo. Dejadme que despida la tertulia con un pronóstico que os pido. Una de las cosas que van a pasar esta tarde en el Congreso de los Diputados es que se va a someter a la consideración de la Cámara la proposición de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Os pregunto, un pronóstico, ¿eh? No se trata de abrir un debate, que ya tendremos tiempo de hacerlo. ¿La Cámara va a tomar en consideración esa propuesta de Ciudadanos? ¿Sí o no, Juan?
No.
¿Sí o no, Pilar?
No.
¿Y tú, Ketty?
No, no y no.
Bueno, pues sabéis lo que os digo, que os veo en una actitud tan destructiva que os despido a los tres. Juan, quedas despedido.
Adiós.
Pilar, quedas despedida. Adiós. Y Ketty, quedas despedida.
Un
para
placer.
Que traigáis noticias más esperanzadoras la próxima vez. Bueno, y nos vamos, amigos, a los consejos publicitarios interesantes que empiezan también por la renovación del aire, que es una cosa fundamental para que la salud esté como tiene que estar.
Pues para eso, Luis, lo mejor es BO, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. El sistema BO es el filtro más sofisticado del mercado, garantizando la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Así que si lo quieres tener en casa, solo tienes que llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio te hacen además un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de BO. Apunta otra vez el teléfono 900 730 122.